Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 18º programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pablo de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestro practicante Jonathan Carrillo en los medios y la doctora Tatiana Manrique, psicóloga egresada de la Universidad de los Andes con doctorado de la Universidad de Granada sobre psicología experimental y neurociencia del comportamiento, quien trabajó en neurobiología llevando el laboratorio de comportamiento y memoria usando como modelos ratas, ratones y peces cebra. Actualmente trabaja como docente en el área de neurociencia y las bases biológicas del comportamiento en las Universidades Católica de Colombia, la Universidad Javeriana y el Politécnico Gran Colombiano. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Jairo. Es un placer estar aquí.
Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bueno, hoy nos encontramos aquí para hablar sobre un proyecto muy interesante que se llama Desarrollo de Habilidades y Competencias en Estudiantes para el Trabajo con Animales en la Investigación Experimental, un proyecto que se está desarrollando en la Universidad Católica. La doctora Tatiana muy amablemente ha accedido a venir a nuestro programa y contarnos la experiencia de este proyecto. ¿De dónde ha surgido y para dónde va? Sí. Contemos un poco a nuestros oyentes de dónde surgió la idea de diseñar este proyecto para trabajar con los estudiantes.
Nosotros estábamos, el laboratorio de la, en lo que llamamos el bioterio de la Universidad Católica tiene una amplísima tradición, larguísima tradición, trabajando con animales, específicamente con ratas.
Sí.
Y con estos cambios de la legislación, en la que cada vez es más importante tener unas bases muy fuertes para trabajar en investigación y para utilizar estos modelos animales, pensamos en que era una bonita oportunidad para formar estudiantes en habilidades de investigación usando modelos animales. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente un estudiante que entre a nuestro laboratorio, que quiera, de pronto que le interese trabajar en investigación, necesariamente tenga que dedicarse a trabajar con animales.
Sí.
Lo que queremos es que los estudiantes aprendan habilidades de investigación, que aprendan a aplicar todos los conocimientos que han adquirido durante la carrera y los puedan aplicar en un diseño y en una validación de ciertos protocolos que podemos trabajar en el laboratorio y que se vayan afianzando esas habilidades que más adelante para ellos, lo que nosotros llamamos unas habilidades intelectuales y unas participativas, en las que a ellos les vaya a ser muy útil en la vida profesional, en su vida académica, ya sea que estén trabajando en clínica, en experimental, en organizacional, en una empresa, que tengas tu propio consultorio, que estés trabajando en una clínica.
En educativa,
en clase, importantísimo con docentes. Entonces, ese es el objetivo de nuestro proyecto, que no sea solamente un trabajo de, bueno, yo voy a aprender a trabajar con animales, sino que yo voy a aprender habilidades de investigación a través de utilizar unos animales. Ese es el objetivo.
Perfecto, muy bien. Empecemos por explicar qué tipo de competencia y habilidades van a empezar a desarrollar estos estudiantes. ¿Cuáles serían, digamos, esas características? Sí,
nuestro objetivo es que ellos tienen diferentes modalidades de grado. Entonces, y en las universidades ahora se ha optado porque los estudiantes puedan tener diferentes modalidades.
Correcto,
ya no solamente es el trabajo de grado, la tesis, ¿no? Que te dedicas 6 meses, 1 año a hacer un proyecto en específico, lo desarrollas, sino que también tienes que hacer investigación, publicar artículos. Ya uno de los requisitos es que puedas publicar un artículo, que puedas hacer algo creativo, que puedas desarrollar un producto o que puedas hacer un proyecto específico de investigación. Todos esos nos caben en el laboratorio. Entonces, las habilidades principalmente que nosotros queremos que los estudiantes aprendan con nosotros en el laboratorio hacen referencia, por ejemplo, a nivel intelectual, lo que llamamos de habilidades intelectuales relacionadas con reflexión y crítica, serían, por ejemplo, habilidades de liderazgo, integridad, toma de decisiones y motivación. ¿Qué les lleva al laboratorio y qué les puede enseñar? Y a nivel participativo, todo lo que tiene que ver con comunicación, negociación, resolución de problemas, que es básico, iniciativa, trabajo en equipo, proactividad, esos son importantes en todo, por eso te decía que puedes aplicarse a cualquier área de la psicología.
Se extrapola necesariamente.
Exactamente, a cualquier área. Entonces, lo que queremos principalmente a través de estas habilidades es que los estudiantes, que nuestros estudiantes sean participativos, sean muy responsables, autónomos y que además aprendan a hacer colaboración. Y no solo con las personas que están de pronto sus pares, sino que aprendas a colaborar con estudiantes de otras disciplinas. Importantísimo para trabajar, específicamente psicología experimental, es básico que tú aprendas a trabajar con biólogos, con microbiólogos industriales, con ingenieros.
Sí, la experiencia de interdisciplinaridad.
Toda, exactamente, la interdisciplina. Entonces, que podamos, que ellos aprendan a trabajar en interdisciplina, que aprendan a trabajar, por ejemplo, es importantísimo saber trabajar con los técnicos del laboratorio, con las directivas, a donde tú vayas a un laboratorio, con veterinarios. Entonces tú tienes que aprender qué puede, cuál es el papel de cada una de estas disciplinas y cómo se puede trabajar en grupo para el mismo objetivo. Entonces, esas son las principales que nosotros queremos trabajar en los estudiantes. Y hemos tenido una experiencia muy linda, te cuento, este último año que hemos estado trabajando con los estudiantes del semillero, el semillero del Laboratorio de Psicología de la Católica. Somos más o menos, estamos creciendo, pero durante este año hemos sido más o menos 15 personas.
Muy bien.
En mi grupo trabajando, las niñas que han sacado las tesis específicamente con animales son 8. Y de ellas quisimos escribir un artículo sobre las experiencias que tuvimos con ellas. Entonces, este artículo ya está próximo a salir en Acta Psicológica.
Sí.
Y lo que hicimos fue preguntarles a cada una de ellas, bueno, ¿cuál fue tu experiencia? Antes de nosotros decirles qué era lo que queríamos de vosotras, lo que quisimos preguntarles fue, bueno, ¿ustedes cómo les pareció la experiencia en el laboratorio? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué aprendieron? Sugerencias, recomendaciones,
sí.
Y eso fue lo que reunimos en este artículo.
Vale, muy bien, muy interesante. ¿Podemos mirar algunas de las apreciaciones de las estudiantes de pronto?
Sí, nos encantó precisamente porque lo que nosotros estábamos tratando de buscar en ellas fue lo que ellas vieron al hacer ese proceso de autoevaluación. Entonces, por ejemplo, una de las estudiantes que está actualmente haciendo el trabajo de investigación decía que Lorena, la investigación en psicología experimental nos motivó constantemente a ser proactivas, líderes y responsables con el trabajo diario del laboratorio, teniendo que cuidar de los animales, vigilar sus condiciones y mantener un compromiso con el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Hasta ahí la primer objetivo.
Muy bien, muy bien.
¿Quién es? Jennifer. Jennifer planteaba que la investigación animal nos permitió identificar los procesos básicos como sensopercepción, atención, aprendizaje, memoria, motivación y emoción. Aprendimos a utilizar diferentes laberintos, diferentes instrumentos del laboratorio para evaluar memoria espacial, diseñamos diferentes protocolos, hicimos búsquedas bibliográficas y finalmente aprendimos a hacer análisis de datos. Importantísimo también.
Sí, importante.
Porque lo que nosotros queremos es que ellos también, por ejemplo, este año participamos casi en 6 eventos. Entonces la idea es que ellos también, desde el principio, diseñen su experimento, qué es lo que quieren hacer, qué les interesa, porque hay diferentes cosas que podemos hacer. Entonces no siempre surge de nosotras, las directoras del semillero, las directoras del trabajo de grado, sino que ellas también pueden decir, ay, a mí me encantaría trabajar con este instrumento, con el laberinto en T, en Y, memoria espacial, novedad, enriquecimiento. Entonces la idea fue que cada una diseñó qué era lo que quería hacer. Y desde el principio entonces ellas empezaron a diseñar, a hacer su revisión bibliográfica, hicieron su experimento, entre todas colaboraron, porque todas participaban en los experimentos de todas, pero cada una controlaba y dirigía qué era lo que había que hacer. Entonces tuvieron que diseñar sus hojas de registro del laboratorio. Entonces ahí tenemos ser proactivo y creativo, porque yo les decía qué tienen que hacer más o menos, el orden, pero ya los formatos y todo los crearon ellas. Y luego entonces lo que también hicimos fue para cada uno de los eventos que tuvimos, tuvieron que diseñar el póster, tuvieron que diseñar el resumen, presentarlo, defenderlo. Entonces ese es un trabajo también que tuvieron que hacer.
Muy bien.
¿Qué más nos dicen? Tenemos una estudiante de la Universidad Sergio Arboleda, y entonces ella planteaba que ella no había trabajado nunca con los instrumentos en su universidad, entonces esas tareas le permitieron aplicar y reforzar teorías vistas en clase, pero lo más importante, me permitieron conocer de primera mano el día a día de un laboratorio, así como los equipos y espacios necesarios para la investigación. Uh-huh. Muchas veces los estudiantes salen y dicen, no, yo nunca vi un animal, yo nunca vi el laboratorio, yo leí a Skinner, pero a Thorndike los leí, pero eso, se leyeron todos los capítulos del Dungeon, pero, pero nunca lo vieron cómo uh-huh. funcionaba. Entonces, súper. Daniela, que ya es una de nuestras estudiantes egresadas, ella decía que como estudiante de psicología, la búsqueda de conocimiento y de experiencias nuevas se consolidan como el motor del aprendizaje. Uh-huh. En este espacio pudimos poner a prueba nuestros conocimientos para evaluar fenómenos conductuales vistos a través de los libros y vivir una experiencia inigualable en conjunto con el grupo de trabajo del semillero. Entonces ahí vemos el trabajo en equipo.
En equipo, sí.
Hay una estudiante que a mí me parece encantadora, Sandra, porque ella desde el principio tenía mucha aprensión a los animales.
Uh-huh. Entonces,
sí, porque ella no, desde el principio decía, no sé, o sea, ella incluso está trabajando en clínica uh-huh. y su experiencia y su práctica ha sido hacia la clínica, pero ella quería aprender a trabajar, que era esto en experimentación animal. Entonces ella desde el principio decía, bueno, ¿yo cómo voy a hacer si yo no soy capaz de coger el animal? Nunca le dijimos, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que lo puede hacer. Lo importante en el trabajo del laboratorio no es que aprendas específicamente cómo manipular la rata, pero también puedes aprender a manipular las condiciones del laboratorio, el cuidado de los animales. Entonces ella estaba más en llegar, por ejemplo, ella les ayudaba a pesar la comida, a revisar todos los días que los animales, que todos tuvieran comida, agua, revisaba que todos los animales estuvieran bien, si veía alguno así como pachucho, uh-huh. Ella era la encargada.
O sea, como supervisora, como
exacto.
auxiliar, como una cosa
sí,
así.
Sí, diferentes tareas.
Sí,
cuando
muy
se
importantes
básicas,
además.
Básicas, cuando uh-huh. se estaba iniciando cada uno de los experimentos, entonces ella era la que ayudaba a llevarlos, ella estaba pendiente del tiempo, que cada uno de los animales tuviera el mismo tiempo de habituación. Entonces, uh-huh. cuando tú estás sentado llevando el animal, el registro, pues tú no estás tan pendiente de a qué hora tengo que traer al siguiente. Uh-huh. Entonces, ella era la que estaba muy encargada de eso, revisar que la cámara estuviera grabando, todo lo demás que en un experimento necesitas muchas cosas y muchas manos. Entonces ella era esas manos uh-huh. todo el tiempo muy bien. ¿Y qué pasó? Que poco a poco, con esa aproximación, pues ella se fue sintiendo cada vez más cómoda, que los animales eran tranquilos, ninguno se escapa, ninguno corre, ninguno te va a saltar. Entonces poco a poco ella ya fue capaz de irlos, por ejemplo, meterle la comida dentro de la caja al animal sin tener la angustia de me va a saltar. Uh-huh. Entonces ya fuimos haciendo esa aproximación y al final ella ya era capaz también de cogerlos, de pronto de meterlos al laberinto, sacarlos, poco a poco lo fue logrando. Entonces el testimonio de ella me parece lindo porque ella decía, para mí ha sido muy enriquecedor el hecho de poder trabajar con animales en el laboratorio, pues me ha permitido desarrollar diferentes habilidades, como el poder manipular de manera adecuada sin causar ningún daño al animal, el controlar mis respuestas fisiológicas ante la exposición que generaba un malestar significativo en mí. Entonces me pareció simpaticísima participar en diferentes eventos, ella lo reconoce también. Y otro estudiante nos dice que, por ejemplo, cuando experimentas con un modelo animal, puedes desarrollar habilidades como la disciplina, ya que necesitas ser muy riguroso y metódico con tu experimento, estableciendo protocolos, técnicas, horarios, en general una planeación muy rigurosa para garantizar un bajo margen de error. Cuando realizas la planeación, vas adquiriendo otras habilidades, como la recursividad, ya que no siempre se tenían los instrumentos exactos como los de los experimentos que se quería replicar, por lo que desarrollabas creatividad, encontrando alternativas que solucionaran los problemas que te ibas encontrando poco a poco durante el experimento.
Muy bien, muy interesante las apreciaciones de los mismos estudiantes. Yo creo que además te iba a preguntar por esa situación, la fobia al animal, la fobia a la rata que es tan común, sí. o el malestar, ¿no? No necesariamente fobia, pero sí un malestar. Y fíjate que ya nos has dado un ejemplo de aproximaciones sucesivas
total.
Donde finalmente se superó y la sí. chica, digamos que aprendió a desarrollar un montón de habilidades dentro del laboratorio, que
exacto.
si no, se hubiera limitado muchísimo, ¿no?
Sí, esa es la idea, que los estudiantes que estén con nosotros puedan realmente trabajar. Ahora, que hay muchos estudiantes, lo que nosotros tratamos de manejar también en el laboratorio es que, como hay muchas cosas que hacer, hay muchos laberintos, muchos instrumentos e incluso muchas fases dentro del mismo experimento.
Claro, sí.
Entonces todos los estudiantes pueden participar. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos estudiantes nuevos y otros estudiantes que ya llevan 2 años como Daniela, Jennifer y Lorena, que ya llevaban trabajo en el semillero. Luego ya estuvieron haciendo su trabajo de grado. Entonces, a ellas es lo que yo siempre las he llamado mis estudiantes senior. Entonces, ya tienen experiencia. ¿Qué pasa? Que ellas siempre van a ser las responsables del experimento. Y las estudiantes que entran, las junior, van aprendiendo, van viendo cómo se hace el experimento, cómo se maneja. Porque tú sabes que lo principal es que tú lo veas, no solamente que te lo cuenten, sino que veas el día a día, todas las, porque hay situaciones que a veces no puedes esperar. Entonces ellas están siempre pendientes de los experimentos. Entonces ha sido un trabajo muy colaborativo en el que también ellas aprenden a trabajar con alguien que puede ser tu par en un semestre, pero que tiene mayor experiencia que tú. Entonces también ese respeto, ese compromiso que dentro de compañeras también se puede dar. Y es lo mismo que te pasa en una empresa. Tú puedes ser muy amigo en una unidad de recursos humanos. Tú puedes ser muy amigo de todos, pero tú sabes quién es tu jefe.
Claro, exactamente.
Y tú sabes que cuando hay algún problema, ¿a quién ir? Entonces, fue muy enriquecedor porque la verdad es que yo casi que no entro al laboratorio. Yo voy cuando tenemos que organizar todo, me aseguro de que han entendido el procedimiento, pero ya hemos tenido un trabajo previo, siempre fuera, en el que todas participan en el diseño, en los horarios, qué podemos hacer antes, qué podemos hacer después. Pues los contrabalanceos, cuántos grupos, cuántos animales. Ellos entre todas construimos el experimento y entonces siempre hay esa persona responsable y las que van ayudando. Entonces ahí ha habido muchas situaciones en las que, por ejemplo, yo rescato el que ellas hayan sido tan independientes y tan autónomas, porque, por ejemplo, hubo una situación, un día en el que uno de los animalitos estaba malito, o sea, no sabemos por qué, pero llegó una de ellas y lo vio, y dijo, no, este animal no está bien, no está trabajando bien, ¿qué le pasa? Y ellas llamaron al veterinario, miraron que tenía una, se dieron cuenta que tenía una herida, entonces inmediatamente llamaron a los técnicos del laboratorio, lo comunicaron, llamaron al veterinario. Lo último fue avisarme a mí. Cuando ya me contaron, ellas ya habían solucionado la situación.
Muy bien.
¿Por qué? Porque tú en el experimento, cuando tú tienes unos tiempos muy rigurosos y tú no puedes esperar, pues entonces me dedico 3 horas y miro a ver qué pasa, sino que tenía que solucionarlo muy rápido para seguir con el experimento. Entonces entre ellas mismas se organizaron y me pareció estupendo que ellas pudieran resolver el problema, que tuvieran esa creatividad de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que solucionar el problema, primero que todo.
¿Cómo lo soluciono?
¿Cómo lo soluciono? Y ya después, si me hubieran necesitado, pues obvio me hubieran llamado seguramente. Pero ya fue, miren, Tatiana, aquí pasó esto, este animal ya vino, ya lo revisamos y ya. Entonces, eso es una cosa que queremos que las personas que estén con nosotros aprendan, porque eso te va a suceder en cualquier parte.
En una clínica
te puede pasar y no siempre está tu supervisor, no siempre está tu jefe a quien puedes llamar. Están en una reunión y tú tienes que solucionar un conflicto entre 2 compañeros. O, por ejemplo, se presentan también muchos conflictos en, no, es que yo vine tantas veces y este otro no vino. Entonces, yo siempre les he dicho, mire, arréglenlo entre ustedes. Yo medio de pronto con niños de 6, 7, de primaria, pero en grandes yo siempre les he dicho, arreglen entre ustedes, ¿cuál es la solución? ¿Qué pueden hacer? Hay muchas cosas que hacer, de pronto esta persona no pudo venir durante varias sesiones porque tenía examen, porque estuvo enferma, ¿qué puede hacer para compensar ese tiempo? Entonces, arréglense entre ustedes. Entonces eso fue un lindo trabajo que tuvimos este año.
Muy bien. Una pregunta, ya... Obviamente con la importancia que tiene el trabajo con animales y viendo nuestro contexto donde cada vez es más difícil y restringido que los estudiantes de pregrado, por ejemplo, puedan llegar a trabajar con animales. Muchas universidades tienen bioterios y trabajo con animales, pero ya para investigación con máster o doctorado, pero no para estudiantes de pregrado.
Sí.
¿Tú qué piensas de esta experiencia precisamente con los estudiantes de pregrado? ¿Por qué es relevante esta experiencia trabajar con animales?
Sí, a mí me pareció precisamente porque los estudiantes de pregrado que están en ese momento de formación, desde el principio, están viendo unas teorías que no siempre se pueden aprender por el video. Uh-huh. No siempre se pueden aprender, por ejemplo, con el Sniffy, con uh-huh. el software que tenemos. Sí. Sí, se desarrolló el software. Yo totalmente frustrada con el software. Yo no logré entrenar mi rata con el Sniffy. Entonces yo digo, bueno, y se supone que soy experta en experimentación sí. animal, y no pude con el Sniffy. Entonces uh-huh. me frustraba y yo decía, pero es que eso no es lo que hace la rata normal, eso no lo hace.
Cuando tú has visto el trabajo real, pues es como muy
es otra
limitado,
cosa,
¿no?
Total. Y además, uh-huh. entonces sí hemos visto que los estudiantes se emocionan mucho en ver las cosas como son. Entonces, ¿qué considero yo? Que sí, hay una legislación y hay unas normas a nivel nacional, pues un poquito antiguas, del sí. 93, es la norma, 98, pero en otros países se ha tratado de que evidentemente los estudiantes puedan tener acceso. Entonces, ¿qué es lo que, cuál sería el objetivo? Que estudiantes que van a ser evidentemente, que puedan aprender a través de la investigación. Entonces, el objetivo es que nosotros, por ejemplo, hacemos protocolos, diseñamos protocolos de trabajo. Uh-huh. Ese es el objetivo, y que los chicos aprendan este tipo de habilidades. Entonces, les estamos ayudando a través de la investigación a conseguir ciertas habilidades que les van a servir a su vida profesional y académica uh-huh. y personal.
Sí.
Estamos tratando de cumplir la norma lo máximo que podemos, aplicarla en el sentido de que si las tres R's, ¿no? uh-huh. de Russell y Crowe, que plantean, por ejemplo, que si no necesitas, que evalúes claramente cuántos animales necesitas. Pues si vamos a hacer, por ejemplo, una capacitación para que los estudiantes aprendan a manejar los animales, si yo puedo hacer la capacitación, tengo 20 personas, pero yo puedo hacerla con 4 animales, hago grupos de 5, uh-huh. estupendo, no necesito un animal para cada uno.
Exactamente.
Yo aprendí en mi época también, cuando hice mi curso para la certificación FELASA en España, en el curso éramos, no sé, como 40 personas, uh-huh. y había ratones para todos, pero realmente nos decían, bueno, tenemos ratones para todos, pero no es necesario. Entonces íbamos a aprender a hacer una autopsia, a sacar los órganos, a hacer perfusiones. Entonces, que pues con que uno lo haga del grupo, uh-huh. podemos aprender muchos. Eso, además de esos procedimientos, ¿qué es lo que hacemos? Los grabamos de tal manera que eso luego se convierte en un material
didáctico.
Virtual, didáctico, uh-huh. para otros estudiantes. Podemos trabajar en cámara de GESEL. Uh-huh. Entonces podemos hacer, por ejemplo, para una clase de las clases de aprendizaje que empiezan, podemos hacer mostrar cuáles son las normas que se deben cumplir, cómo se debe manipular el animal. Yo lo puedo hacer en una cámara de GESEL donde están todos los estudiantes, y al otro lado estamos dos docentes, de pronto un técnico y los docentes que estamos explicándolo. Uh-huh. Entonces los estudiantes ya lo pueden ver, cuando lo vayan a hacer ya lo hacen directamente y lo hacen bien. Sí, pueden hacerlo. Entonces ahorramos tiempo, ahorramos estrés a los animales.
Sí.
Yo, por ejemplo, también siempre los preparo a los estudiantes muchísimo antes, cuando lo hacemos en asignaturas como aprendizaje por asociaciones, sí. para que ellos ya sepan que, por ejemplo, no se puede hablar duro, uh-huh. no te puedes mover rápido, no se puede usar el celular, no deben llevar ningún perfume, olores, pelo suelto.
Colgantes,
uh-huh. exactamente, cosa que te estorben para el trabajo de laboratorio. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues trabaja, nosotros hemos visto que esa experiencia funciona. Prepáralos a los estudiantes para ahorrar tiempo con los animales, evitar una mala manipulación, uh-huh. y además lo estás utilizando con todas las normas de bioseguridad posibles. Uh-huh. Entonces, a nivel de pregrado, esa es la experiencia que yo he visto que nos ha funcionado muy bien en varias universidades. ¿Y qué es lo que pasa? También los estudiantes de pregrado, yo ahora, por ejemplo, que estoy comenzando el semillero con las niñas de primer semestre, tengo ya 9 niñas de primer semestre de la Javeriana, uh-huh. que están muy emocionadas con trabajar con animales específicamente. Uh-huh. Ya fueron a visitar, porque ellas tienen una asignatura de introducción en la que tienen que preguntar a diferentes profesionales de la psicología de sus áreas, y fueron a visitar un bioterio y quedaron completamente encantadas, uh-huh. encantadas del trabajo que hacemos. Entonces fueron directamente a buscarme, yo quiero trabajar contigo, queremos participar en lo que hagas. Entonces ya las tengo listo en capacitación y ya les tengo proyecto para el próximo semestre. Uh-huh. Y son de primero.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que estas estudiantes, estoy segura que ellas van a aprender para sus demás clases. Por ejemplo, ya empezamos con hacer una revisión bibliográfica, no conocían las bases de datos, uh-huh. Organizadores de referencias bibliográficos, entonces ya les estamos haciendo talleres en la biblioteca,
claro.
Ya empiezan, y eso les ha servido para presentar trabajos en sus asignaturas. Sí. Entonces, ya pues, ese es el objetivo.
Claro, que todo lo que aprendan ahí ya lo empiecen a aplicar en otros contextos.
En todos los contextos que puedan.
Y ahora que dices, ya has nombrado dos veces, aquí tenemos estudiantes de la Sergio Arboleda y de la Javeriana.
Y católica, en el semillero, es interinstitucional.
Eso te iba a preguntar, porque ¿cuál es la historia pues de este semillero interinstitucional? ¿Cómo funciona?
Pues funciona, primero, evidentemente surgió como de la Católica, hasta ahora ha sido de la Católica, sí, porque teníamos estudiantes ahí.
¿Cuál es el nombre oficial del semillero?
El semillero del Laboratorio de Psicología.
Vale, listo.
Laboratorio de Psicología, la sigla es LAPSUC.
LAPSUC.
Laboratorio de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, okay. LAPSUC. Pues obvio, de los estudiantes de la Católica, que, con todo este objetivo de trabajar con animales. Entonces, ¿qué pasó? Que se nos fueron abriendo. Cuando yo llegué a la Católica hace año y medio, yo me uní a este semillero, pero no teníamos, o sea, empecé a trabajar con los animales y los niños estaban ahí. ¿Qué pasa? Que como yo trabajo en otras universidades, se abrió la posibilidad. Y esta niña de la Sergio Arboleda también conocía a las niñas del laboratorio, entonces ella quiso participar. Entonces ella ya llevaba un año participando en los experimentos que se estaban haciendo en la universidad. Uh-huh. Y desde el semestre pasado entonces dijimos, bueno, pues ya que estoy trabajando yo en otra universidad, pues aumentemos y podemos trabajar con otras. Y ahora, desde este semestre, fue que lo abrimos también a las niñas de la Javeriana. Uh-huh. Porque aumentamos también la cantidad de proyectos, entonces cada vez
se necesita más gente también.
Se necesitan más brazos. Y la idea es que en el semillero, como te digo, estamos trabajando no solo experimentación animal, sino también con humanos. Entonces tenemos otro proyecto que es específicamente en neuropsicología con trastorno craneoencefálico en niños. Los efectos del trastorno craneoencefálico en niños. Entonces por ahí también, listo, no quieres trabajar con animales, perfecto, trabajamos con niños, pero vas a tener más o menos la misma organización y orientación que queremos buscar, las mismas habilidades, ya sea con animales o con humanos. Pero principalmente ellas también van a estar en el laboratorio. O sea, todas van a trabajar con animales, que si así trabajes en un proyecto con animales o trabajes con humanos, todas van a estar vinculadas en los dos proyectos, porque lo que queremos es que aprendan la disciplina del laboratorio con animales y esa sea la que aprendan a proyectar y a trabajar con en el resto de escenarios en los que ellas se muevan.
Muy bien, genial. Bueno, cuéntanos un poquito qué instrumentos tiene el laboratorio, cómo se ha desarrollado el diseño y la validación de los protocolos, cómo ha ido eso.
Bien, nosotros tenemos en lo que es el Laboratorio de Psicología de Investigación Animal, el IMA, que llamamos en la Católica, tiene el bioterio, y en el bioterio tenemos una sala específica para alojamiento de los animales, y ahí tenemos cajas de diferentes tamaños, jaulas hogar, los que llamamos jaulas, a mí decirle caja no me gusta,
vale.
Le decimos su jaula hogar, son de diferentes tamaños, de diferentes texturas, de diferentes colores, tenemos unas que son en acero inoxidable y tenemos otras que son transparentes, que las usamos principalmente cuando tenemos crías, para que estén agrupadas, y para que además se vean entre una, cuando van creciendo también se vean entre ellas, y de esa manera favorecemos el aprendizaje social, el que no se sientan tan aisladas, ¿no? Entonces tenemos ese espacio, tenemos otra sala en donde tenemos, ahí sí ya tenemos todos los laberintos específicamente. ¿Qué tenemos? Tenemos un laberinto radial de 8 brazos, para trabajar memoria de trabajo, para trabajar, por ejemplo, todas las técnicas de forrajeo. Tenemos el laberinto en T,
sí,
para trabajar novedad. Tenemos el laberinto elevado en T también, el laberinto elevado para trabajar, por ejemplo, ansiedad. Tenemos rueda de actividad y cajas de Skinner. Tenemos como 6, 8 cajas de Skinner, creo. ¿Qué más tenemos? Rueda de actividad. Tenemos una caja que es lo que llamamos el open field o el campo abierto. Es una caja para rata de 60x60 en la que nos permite hacer diferentes evaluaciones para cuando metes el animal, simplemente para mirar ansiedad o habituación, para hacerle habituación a la caja. Y posteriormente podemos hacer trabajo de novedad introduciendo algún objeto o una prueba específica que es para memoria espacial y temporal, el mismo procedimiento. Esos son los instrumentos que tenemos, y tenemos la cámara de video para hacer el registro de todos los experimentos que tenemos, el computador, todo lo tenemos en el mismo laboratorio, uh-huh, para hacerlo muy fácil el manejo de los datos. Uh-huh. Entonces, con las niñas, ¿qué es lo que hemos hecho? Que cada una eligió, dentro del trabajo que estábamos haciendo de enriquecimiento ambiental, queríamos ver cuáles eran los efectos del enriquecimiento ambiental dado por las condiciones macroambientales y por condiciones dentro de su jaula hogar, si eso tenía algún efecto sobre tareas específicamente de memoria espacial. Uh-huh. Entonces cada una de las niñas cogió un laberinto, entonces unas cogieron el laberinto radial, otras el laberinto en T y otras el open field, la tarea de reconocimiento de objetos, y otra estudiante llevaba el experimento global de enriquecimiento. Durante los tres experimentos, una de ellas era el que llevaba todos los lo que era el enriquecimiento. Entonces cada una hizo la evaluación, la, ¿cómo se llama?, la búsqueda bibliográfica, uh-huh, la sustentación, la justificación para ese proyecto. Sí. Diseñó el experimento. Uh-huh. Entonces cada uno tuvo que mirar sobre su instrumento, cuál era la historia, cuáles eran los usos, y ya se hizo un primer marco teórico. Cuando ya tenía cada uno un marco teórico y diferentes protocolos, entonces elegimos el que mejor se acomodaba por tiempos. Para poder hacer los cuatro experimentos seguidos, uh-huh, con los mismos animales. Uh-huh. Entonces hicimos todo un trabajo de contrabalanceo de estos animales, y entonces ellas ya cada una fue diseñando, elegimos esos protocolos y cada una fue diseñando, como te decía antes, los formatos de registro, incluso la hoja de evaluación de los experimentadores, el horario, quién va por la mañana, quién viene por la tarde, a qué hora se les va a dar la comida, a qué hora se les va a lavar, a qué hora se les limpia, todo. Sí. Entonces era un trabajo de logística importante y cada una era responsable de ello. Durante el desarrollo de los experimentos, entonces cada una evidentemente seguían con su evaluación, con la búsqueda bibliográfica, ir escribiendo. Y ya, bueno, listo, terminaron cada una, se encargaban entonces también al final del experimento, pasar esos videos al computador, subirlos al Drive, muy organizaditos, fase 1, 2, 3, y ya luego cada una entonces hicimos el análisis de datos. Entonces también fue un trabajo colaborativo con las que ya están egresadas, ellas participaron y les ayudaron a las junior. Mm. Al análisis de datos. Mm-hmm. Cuáles eran las mejores pruebas que les podían servir, porque ellas ya lo habían hecho. Sí. Entonces, ¿qué pruebas servían? Y ese fue el proceso. Entonces, cada una fue responsable de su procedimiento, pero todas participaron en todo.
En un proceso más grande.
En un proceso, ¿no?, más grande, exactamente. Mm. El escribir los resúmenes para los congresos, para los eventos que tuvimos. Sí. Entonces, también fue un trabajo entre todas. Todas fueron a presentarlo. Y ya ahorita podemos decir que tenemos cuatro trabajos de grado de las ocho niñas. Uh-huh. Cuatro trabajos de grado, cinco trabajos de grado de las ocho. Uh-huh. Ya bien. Terminados, ya escritos. Entonces ya el siguiente trabajo es que lo vamos a presentar en Congreso de Psicología. Uh-huh. Y tenemos varios artículos que tenemos que preparar.
Claro, ahora vienen los papers.
Ahora vienen los papers, exactamente.
Claro, muy bien.
Ese es el.
Y te voy a preguntar, entonces crían también biomodelos dentro del. ¿Hay criadero?
No.
¿O solo trabajan
con? No, porque no tenemos la certificación. Ah, entonces, vale. Siempre en.
Entonces, solo trabajan con hembras.
No, tenemos hembras y machos.
Sí, también.
Tenemos, uh-huh, hembras y machos. Sí, porque el comportamiento es diferente. Uh-huh. Las habilidades de cada uno, ya sea hembra o ya sea macho, son diferentes. Entonces sí las tenemos, y lo que nosotros hacemos es que las pedimos pequeñitas.
Ah, vale.
Para que las pedimos más o menos con un mes, o sea, recién destetadas. Uh-huh. Con un mesecito, de tal forma que la cuarentena la pasan con nosotros, entonces ya es el proceso de habituación.
Sí.
Pasan su cuarentena y ya las podemos utilizar para el experimento que queramos, pero tenemos mejor control de cómo se han criado.
Recibiendo las pequeñitas,
exactamente. Bien, y las aprovechamos un montón. Uh-huh. Porque vamos mirando para reutilizarlas en diferentes experimentos. Uh-huh. Esa es la idea, pero por ahora, como, o sea, no tenemos para reproducción y cría, por lo que te digo, porque el laboratorio no cuenta con ese tipo de certificación. Perfecto. Pero pues las compramos directamente. Uh-huh. con tus certificados de salud y de
Listo. Para ir resumiendo, entonces, ¿tú cómo considerarías que serían, digamos, los elementos que más les han gustado a los estudiantes de esta experiencia que tú nos estás contando y de pronto los que menos les han gustado?
Lo que más les ha gustado, la disciplina que les da el laboratorio, la capacidad de organización, el compromiso que aprenden a adquirir con un trabajo que es de ellas, para ellas, que entonces yo creo que resaltaría el hecho de que han sido niñas muy autónomas, muy proactivas, responsables, y esa capacidad de organización y de trabajar en equipo. Eso a nivel de trabajo en equipo. A nivel de escritura han aprendido muchísimo, muchísimo, porque a veces ellas aprenden a escribir de la manera como pide un profesor. Entonces aprenden a escribir de una manera muy académica, muy para clase, pero aquí aprenden a hacer de una forma mucho más divulgativa, aprenden a ir al punto. No, ellas, por ejemplo, me lo dicen mucho, que es que ellas escriben tres párrafos y yo lo dejo en uno o en medio.
Sin irse por las ramas, lo que vamos.
Exactamente, entonces yo les digo, no me uses tantos conectores. Exacto. Y repite, no. Di la idea y di la conclusión claramente.
Exacto.
Como si la persona... Sí, porque muchas veces me dicen... A mí me, listo. No, entonces no encontramos diferencias significativas. Esa es la conclusión. Ok, ¿y eso qué significa?
Sí.
O sea, sí, yo sé porque yo lo leí, pero si yo no supiera nada del tema, ¿tú cómo me explicas qué significa que no haya? Porque que no haya diferencias significativas puede ser valioso.
Claro que
sí. Al igual que haya. Entonces, eso es una de las cosas que ellas, por ejemplo, han rescatado a la hora de... Porque tienen que escribir mucho. Todo lo que van investigando, tienen que ir resumiendo. Entonces, esa habilidad, por ejemplo, de saber escribir y de ir al punto, es algo que también han rescatado y yo... Lo hago muy evidente con ellas, siempre me siento con ellas a revisar su documento y les voy revisando específicamente ahí in situ cómo lo podemos decir otra forma, sin quitarles su forma de escribir, pero guiándoles esa forma,
sí. O sea,
siempre guiando. Entonces es una cosa que han aprendido muchísimo, el trabajo en equipo, como te decía, el saber organizarse. Y la responsabilidad, y que lo pueden aplicar a otros contextos, ¿no?
Vale.
Y
lo que menos.
Tal vez que lo que menos, el trabajo es muy pesado. Entonces, ellas, por eso siempre las que van a trabajar con nosotros, les digo, empiecen a mirar, empiecen a ver cómo es el trabajo, porque es muy exigente en el sentido de que, ok, si tú empiezas el trabajo hoy, y es tu responsabilidad, es tu experimento, y son 12 sesiones. Son 12 sesiones de 3 de la tarde a 7 de la noche. O sea, tú no te puedes escapar y no puedes decir, no, mañana qué pereza, es que mañana tengo que ir más temprano. No es como de pronto cambiar una cita con un paciente que de pronto dices, no, mire, se la adelantamos media horita. No, o sea, aquí no se puede.
Sí.
O sea, aquí es una rigurosidad importante. Entonces, hay veces que ellas, claro, se presentan dificultades, que llegaste tarde... que bueno, que te cambia enfermedad, te cambiaron una clase, una asesoría, entonces les genera mucho estrés, pero yo siempre digo, okay, somos muchos, aprendan a organizarse, pero con tiempo. Y eso es una cosa que yo creo que nosotros aquí en Colombia tenemos una dificultad, y es que procrastinamos, tratamos de siempre llegar al minuto o hacer las cosas tarde. Entonces es una cosa que a ellas no les ha gustado eso, porque es difícil aprender a organizarse con tiempo, pero lo aprendieron. Finalmente es una habilidad que aprenden, que es, listo, yo amanecí enferma, son las 3 de la mañana, y sé que tengo experimento a las 2 de la tarde, no voy a poder ir. Tengo toda la mañana para planear quién me reemplaza, qué es lo que toca hacer y preparar a las siguientes que lo van a hacer. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que es más dura del aprendizaje en el laboratorio, y es que tú muchas veces sabes que puedes entrar, pero no sabes a qué hora entras.
¿A qué hora sales?
¿A qué hora sales? Perdón, exacto, en cirugía menos.
Sí, claro.
Cuando estás operando, tú no sabes cuántas horas te puedes demorar, si el animal se despertó, si no, si está malito... muchísimas cosas que tienes que preparar. Entonces eso yo lo resumiría en esa experiencia, pero súper valiosa para ellas.
Vale.
Y para
Mira,
nosotros
muy interesante, y desde aquí, desde ahora, te quiero hacer que tú extiendas la invitación a estas estudiantes que ya están por graduarse, ¿no?
Sí.
Que ya están entregando su trabajo, a ver si podemos hacer un programa donde presenten sus experiencias de trabajo.
Buenísimo, me comprometo.
Genial, que pudieran venir aquí a contarnos cuál fue su experimento, cómo lo desarrollaron, qué aprendieron, etcétera, etcétera.
¿Sí?
Parece genial que podamos hacer eso.
Pues a mí me parece una invitación, te la agradezco, me parece encantadora. Y ellas de verdad felices de poder mostrar todo lo que están haciendo. Me comprometo a que volvemos.
El próximo semestre podemos hacer eso. Muy bonito además.
Sí.
Perfecto.
Y evidentemente invitamos también a tus estudiantes si quieren participar con nosotros,
claro que sí.
Ti como universidad, que si quieren que podamos seguir haciendo colaboraciones, porque eso es la interdisciplina, que tú estás trabajando en una área, yo en otra, tú tienes unos instrumentos, yo otros, y podemos aprender mucho de ello. Entonces
claro
también estás súper
sí.
invitado al
Muchísimas
laboratorio
gracias.
Y tus estudiantes.
Tenemos que hacer esa actividad para el próximo semestre.
Sí.
Bueno, después de todo esto, ¿qué concluimos de nuestro proyecto de investigación que tú estás desarrollando allá? ¿Cuáles son las perspectivas que vienen a futuro? ¿Cómo proyectas esto, no?
¿Cómo proyectamos? El trabajo importante ahora, que es lo que ahora, porque bueno, hemos hecho mucho, pero al final nos dicen, bueno, ¿cuál es el producto? ¿No?
Sí, claro.
Entonces, productos, tenemos 4 protocolos que se han trabajado este semestre.
Sí.
Entonces, ellas escribieron una cartilla, escribieron cada uno de los protocolos de una manera muy agradable para el investigador. Hicimos una cartilla con colores. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Y muy, muy divertida.
Uh-huh.
Entonces, ese es un producto que quiero que ellas te cuenten.
Chévere.
Entonces, esos son los productos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Ahora tenemos que aplicarlos nuevamente. Porque cuando estás empezando, pues las cosas no tienes resultados significativos. Ahora queremos que sí, mejorar todas las... ¿cómo se llama? La cantidad de animales, en fin, manejar todas esas, una cantidad de variables. Entonces ahora lo que nos queda para el próximo semestre es replicar estas investigaciones, utilizar esos protocolos, formalizarlos, sacar los productos. Y además nos quedan las siguientes fases del proyecto, porque nuestro proyecto está dividido en 3 partes. La primera era la formación de los estudiantes. En estas habilidades, primero de búsqueda de bibliografía, búsqueda de protocolos. La segunda fase ya es la formación de ellas directamente en el laboratorio, además en hacer cursos de capacitación en bienestar animal, manejo de cirugía estereotáxica, neuroanatomía, talleres de neuroanatomía humana y animal. Y ya en la última fase, que son la fase 2 y la fase 3, son las que nos quedan, en la última fase ya es toda la fase también de entrenar en la producción escrita. Entonces, nuestro proyecto todavía le queda, y
claro,
la idea es que en el momento en que lo vamos a renovar es mostrar cómo esta experiencia ha sido tan valiosa para los estudiantes, para nosotros, que hemos tenido muchísimos productos y continuar con ello.
Claro.
Escribir los papers y escribir, sacar las cartillas, escribir todos los protocolos que tenemos y ampliar, ¿no? Ver que ya ahora tenemos unos instrumentos, pero queremos tener otros, queremos hacer más pruebas, por ejemplo, de estrés. Entonces, ¿qué más podemos hacer con los instrumentos que tenemos o qué instrumentos podemos conseguir para ir aumentando, por ejemplo, toda el área de psicofarmacología, que a mí me parece fantástica? Entonces, toda esa área de farma, analgesia, también es un trabajo bien bonito, que podemos seguir trabajando en los mismos instrumentos que tenemos y añadir algunos. Entonces, esa es la idea, seguir trabajando en esta área, sacar todos los productos, los papers, y continuar con las siguientes fases del proyecto.
Bueno, pues felicitarte por esta iniciativa, a ti y a tu equipo, porque yo me imagino que hay mucha gente ahí detrás trabajando en todo este tipo de actividades, no solo de docentes, sino también estudiantes, semilleristas, todos ellos, un saludo. Y como te digo, pues estamos encantados de conocer esta experiencia. Esperemos que podamos hacer ese programa muy bonito con las mismas chicas, que nos cuenten cuáles son esos productos y sus experimentos.
Sí, exactamente. Agradezco también desde aquí a Ivonne Alejo, que es la directora, la líder del semillero en la Católica, y ella es la que me ha dado la oportunidad y mucha carta blanca para hacer muchas cosas.
Que es importantísimo.
Importantísimo. Entonces, también con ella tenemos un trabajo muy bonito de colaboración y de apoyarnos muchísimo en lo que estamos haciendo. Entonces le agradezco a ella un montón también.
Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado ya a nuestro límite de tiempo. Muchas gracias, Tatiana, por aceptar nuestra invitación. Muchas saludos para todo tu equipo allí.
Listo, gracias.
Que espero que oigan y disfruten este programa de radio. Y a nuestros oyentes, pues los invitamos para una próxima entrega de charlas desde el laboratorio con otros investigadores y nuevos temas de la psicología científica. Muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.